está listo para estudiar la palabra? Recuerde que cuando abrimos esta palabra y usted abre su corazón, nuestro Padre Celestial nos habla a lo profundo de nuestro ser. Si usted está listo, orémosle al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. La queremos abrir hoy. Queremos estudiarla. Ayúdanos a conectarnos con el texto de tal manera que podamos entender lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Eran los años de 1800. Y siendo los años de 1800, pasó algo interesante. Un hombre tenía una pequeña carpintería donde hacía juguetes de madera. Y haciendo juguetes de madera y haciendo muebles de madera, él sostenía a su familia. De un momento a otro llegó la Gran Depresión. Y esa Gran Depresión en el año de 1930 afectó su negocio, no se vendían los muebles. Y él empezó a trabajar con algunos juguetes de madera. ¿Hay alguien que jugó con juguetes de madera? Oh, son de épocas antiguas. Yo jugué con juguetes de madera. ¿Ah? Ahora los juguetes de madera son de adorno. ¿Ah? Pero en ese tiempo eran juguetes de madera. Pero fue interesante que él empezó a desarrollar juguetes que se conectaran. Juguetes que pudieran estar uno con el otro y pudieran hacer algunas formas. Y se empezó a desarrollar un producto que después se conoció como los Legos. ¿Alguien armó Legos? ¿Ah? Yo creo que yo tengo unos Legos por aquí, no sé qué los hice. Bueno, acá tengo otros un poquito más grandes. ¿Cuántos Legos tenemos acá? Hay 6 Legos. Este es un modelo que trata de imitar un Lego de 4x2. Y yo tenía los pequeñitos, pero creo que los tengo aquí en este bolsillo. Sí, aquí están. Aquí están las llaves del carro. Esas no las dejo porque... Y aquí están otros 2. Y es interesante que esto se desarrolló en una situación complicada y se empezaron a desarrollar estos juguetes, primero de madera y después cerca de los años 1960 en plástico. Y muchos de nosotros en algún momento hemos puesto estos Legos juntos. Lo interesante es que los Legos no se hicieron para estar solos, se hicieron para estar conectados. Un Lego solo no cumple el propósito para lo cual su diseñador lo creó. Un Lego conectado le da la posibilidad de traer una forma, de expresar algo. ¿Y cuántos Legos tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alguien un día se puso a pensar, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer con 6 Legos? ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer con 6 Legos? Y llegó a la pregunta a los matemáticos de la compañía Lego en el año de 1974 y concluyeron que se podían hacer 102,000, yo quiero que me lo pongan ahí, 102 millones, póngamelo ahí, por favor, póngamelo ahí. Si no me toca sacarlo de otro lado, en el año de 1974, 102,981,500 combinaciones se pueden hacer con 6 Legos. 102 millones, dijeron en 1974. Un día un profesor de matemática estaba caminando por Legolandia. ¿Alguien ha ido a Legolandia? Es toda una ciudad hecha por Legos. Y se puso a pensar en eso y a su mente rápidamente vino y dijo, wow, me gustaría verificar eso. Y empezó a verificar eso y se dio cuenta que los matemáticos de la compañía Lego estaban equivocados. Y en el 2017 se escribe un artículo donde este profesor de matemática empezó a mirar cuántas combinaciones se pueden hacer con 6 piezas de Lego. Y llegó a la conclusión que se pueden hacer 915 millones, 103.765 combinaciones solamente con estas 6. ¿Qué significa una combinación? Una combinación significa que las puedo poner de esta manera y aquí ya hay una combinación diferente. Le pongo una ficha acá abajo y ya hay una combinación diferente. Pongo esas dos aquí y ya hay una combinación diferente. Pongo esta aquí y ya hay una combinación diferente. Pongo esta tres aquí y ya me quedó una escalera ahí medio hecha con una combinación diferente. Y se pueden hacer no más de 900 millones de combinaciones con 6 piezas de Lego 4x2. Es impresionante. Uno no podría pensar que se puede hacer eso. Ahora, con una sola no hay nada que se pueda hacer. Pero cuando se conecta con otras, automáticamente hay mucho que se puede hacer. Y para probar esto, él llevó a sus estudiantes de matemáticas a desarrollar un programa que pudiera confirmar lo que él había investigado. Y el programa dio exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué les estoy contando de esto? Porque hay algo interesante. Este Lego no fue formado para estar solo. Y cuando Dios nos creó a usted y a mí, nos creó para no estar solo. Con este Lego hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo tengo aquí algo escondido el día de hoy. Tengo un amigo aquí en nuestra iglesia que es muy conocedor de los Legos. Él tiene un cuarto en su casa que cuando usted entra a ese cuarto en su casa se queda, wow, es solamente cuarto de Legos. Le llama el cuarto de Legos. Y tiene cosas impresionantes ahí. Después le digo cuál es el nombre para que lo invite porque también dan buena comida ahí. ¿Ah? Y él me prestó este. Una pieza de Lego no hace nada. Una pieza conectada te puede traer toda una información importante, te puede traer una historia, te puede recordar un evento, te puede transmitir algo. Este fue un modelo del Apolo 11 y esto puede mostrar algo, pero sola la ficha no puede traer absolutamente nada. Conectada trae algo completamente interesante. Yo lo voy a dejar aquí quietico. Es interesante que este modelo Saturno 5 se separa en 3 partes cuando despega de la Tierra. Utiliza toda su fuerza y de pronto se separa. Y la segunda parte, cuando llega al 95% del consumo de su gasolina, se separa la parte de abajo y siguen las otras dos de manera de poder llegar a su objetivo. Es interesante, solamente la cápsula lunar no podía llegar hasta la luna, necesitaba todas las partes para poder llegar hasta donde quería llegar. Tenían que estar conectadas en un momento determinado. Quiere decir, una impulsaba a la otra. Ahora, ¿por qué le estoy contando de esto? Porque el Señor, cuando nos crea a nosotros, nos crea para estar conectados. Dígale al lado, a la persona que está en el lado, te quiero decir que me necesitas. Aunque te duela, me necesitas. Pastor Esteban Bauduco, usted también me necesita. ¿Ah? Ahora contéstele con toda su humildad, lo siento, pero usted también me necesita. O sea que aguánteme. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor nos crea y vas allá al libro de Génesis, te vas a dar cuenta que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando la idea que el Señor tuvo en la creación es que nosotros estuviéramos conectados, es que estuviéramos unos con los otros. Por eso, por los siguientes momentos vamos a hablar de qué es lo más importante, cuáles son las conexiones más importantes que yo necesito tener en la vida. Y vamos a ir a Hechos, y en Hechos capítulo 1, vamos a mirar algunas cosas de lo que pasó con la iglesia primitiva. Recordemos un poquito la antesala. ¿Qué estaba pasando antes? El Señor Jesús había ascendido. Habían 120 que habían conocido al Señor de una manera especial. Había muchos que le habían seguido, pero 120 era ese rebaño que realmente había creído. Llega el Espíritu Santo, y cuando baja el Espíritu Santo, la iglesia se multiplica de una manera especial y pasan cosas extraordinarias. Y vamos a hablar el día de hoy de las tres conexiones más importantes en nuestra vida. Tres conexiones que usted y yo necesitamos para poder cumplir lo que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y la primera conexión es la conexión con mi Creador. Esa es la primera conexión. Dice el versículo 41 de Hechos capítulo 2, versículo 41, dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El apóstol Pedro había predicado, el mensaje había sido expuesto y habían personas que habían recibido la palabra. Déjeme desglosar un poquito el texto. Dice: y los que recibieron la palabra. ¿Sabe qué significa recibieron la palabra? Quiere decir los que abrieron su corazón, los que creyeron que necesitaban un Salvador, los que creyeron que no podían seguir caminando por ellos mismos, los que creyeron que no podían hacer y cumplir los propósitos que Dios tenía para su vida si no tenían a Cristo en su corazón, los que sabían que no tenían una eternidad feliz con Cristo si no lo recibían a Él, los que entendieron de que la muerte podía acabar completamente con su vida. Los que pudieron entender eso, los que recibieron el mensaje, los que recibieron al Mesías, fueron los que pudieron empezar a caminar con el Señor. Ahora, ¿qué quiero explicar con esto? Es que la conexión con mi Creador es la conexión más importante que nosotros debemos tener como personas. Primero que todo, mi vida empieza en la conexión que tengo con Él. Ahora, dice, los que recibieron su palabra. Recuerde que la salvación es un evento seguido por un proceso a través de toda mi vida. Es un evento, quiere decir, hay un momento en que yo soy salvo, cuando yo recibo ese mensaje, abro mi corazón y permito que Jesús se siente en el trono de mi corazón, desecho lo demás y digo: ahora yo creo que el Señor es mi Salvador y Él murió por mí, Él me perdonó y yo tengo una vida eterna con Él. Pero es seguido por un proceso, y el seguido en ese proceso es lo que me permite ir descubriendo los propósitos de Dios para mi vida. Es un proceso por el cual conozco más y más de Él. Es un proceso por el cual experimento un crecimiento en mi vida. Es un proceso que da como resultado que me parezco más y más al Señor. Cuando estuvimos allá en ese pueblo pequeño de esa isla en el sureste de Asia, esa villa se llama Sukrotón. Sukrotón, está como raro el nombre, ¿no? Tiene tres calles. Parece un planeta, tiene nombre de planeta, Sukrotón. Tiene tres calles de lado y lado, eso es todo. Y cuando llegamos a esa villa que hemos abrazado, por un grupo de vida que donó, pudimos tener una clínica médica ahí en ese lugar. Y fuimos el día anterior a invitar a la gente a la clínica médica que íbamos a tener allí. Pero fue interesante que cuando estábamos caminando por allí, recuerdo que iba con Susi y iba con parte del grupo que estaba allí. De pronto alguien se acerca corriendo y dice: pueden ir a mi casa. Y empezó a hablar en inglés. Y dice: pueden ir a mi casa, mi papá necesita oración. Y me llamó mucho la atención porque fue hasta donde estábamos. Y nosotros estábamos hablando con una señora mayor ahí. Y decía: pueden ir a mi casa. Y nos esperó, y cuando terminamos la miramos y ella seguía ahí parada. Y decía: vengan a mi casa. Y empezamos a caminar hacia su casa. Y cuando llegamos a su casa y íbamos a entrar a su pequeña casa, la costumbre ahí es quitarse los zapatos para entrar. Y yo traté de quitarme los zapatos e inmediatamente me dijeron: no, tranquilo. Entre. Tenían un desespero porque entráramos a su casa. Cuando entro a la casa veo el afiche de un líder religioso en ese lugar. E inmediatamente dije: ya tengo un punto de conexión. Y miré un poquito más y tenían la foto de Jesús a un lado. Y les pregunto: Jesús. Y me dijeron: sí, Jesús. Y de pronto nos detuvieron y trajeron sillas y nos sentamos. Y los vecinos empezaron a llegar y se sentaron alrededor de nosotros. Y estábamos ahí y empezamos los que estábamos ahí a compartirles. Y le dijimos: Jesús. Y ellos dijeron: Jesús. Y le dijimos lo siguiente: ¿sabe que Jesús no está muy interesado en estar en la pared? Qué bueno que lo tienen ahí, pero ¿se imaginan lo que puede hacer Jesús en su corazón? Y le dijimos: cuando Jesús está en su corazón, tienes vida eterna. Cuando Jesús está en tu corazón, sales de tu casa, Jesús se queda ahí, pero cuando está en mi corazón, Él va conmigo a todas partes donde está. Por eso la primera conexión que yo necesito es la conexión con mi Creador. Déjenme se lo explico de esta manera. Muchas veces vengo a la iglesia el domingo en la mañana y tengo el concepto de Jesús el domingo en la mañana, pero salgo de este lugar, o salimos de las iglesias, o salimos de los cultos, y no tengo ninguna relación con Él. Es exactamente lo mismo que el Jesús pegado en la pared, porque no tengo una relación con Él en mi corazón. Empecemos a compartirle. Y ese hombre recibió a Jesús. Empezó a repetir esa oración. Empezamos a tratarle de que entendiera que su vida era más que una oración. Fue un momento especial para los que estábamos allí. En ese momento, ver que la gente estaba abierta a recibir a Jesús, que a pesar de que había una religión, era supremamente importante conocer quién era Jesús por encima del nombre de la religión o de la iglesia. Mis queridos hermanos, si no tenemos una conexión con el Creador, no podremos descubrir, no podremos caminar, no podremos entender los propósitos de Dios para mi vida. La conexión más importante que debo tener es la conexión con mi Creador. Pero hay algo interesante. El Señor nos dice algo supremamente poderoso. El Señor nos dice: escuche, no se quede. El Señor dice: no se queden solos. El Señor les dijo a sus discípulos: ustedes no son del mundo, pero ustedes van a estar en el mundo. Porque el Señor no necesitaba en el mundo. Quiere decir, el Señor quería que tuviéramos relaciones con las personas del mundo. Ahora, hay algo interesante: mi relación con el Creador es el que me da la fortaleza para poder tener las relaciones con las demás personas. Entonces, hay algo ahí, es: yo necesito estar conectado al Rey. Y cuando veo la iglesia primitiva, dijo: así que los que recibieron su palabra, esos eran los que tenían una conexión con el Señor. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿has recibido la palabra? Los que recibieron su palabra es los que entendieron que Jesús es tu Salvador. Vives esa palabra. Recuerdas que Él es tu Salvador. Recuerdas que Él es tu Señor. ¿Por qué? Porque cuando estoy conectado con Él, hay algo especial que pasa. Yo no sé si te ha pasado que tu teléfono se le ha acabado la batería. Viajé sin mi maleta que uso cada viaje esta vez, y tuve muchísimos problemas. Mi convertidor de energía se quedó. Mi teléfono se bajó de batería y me empezó a dar como un desespero, porque yo quería llegar al momento donde hubiera un wifi para que me entrara todo. Quería estar conectado. Y una noche bajo al frente del hotel y le digo, no tengo cómo conectar porque ustedes tienen una conexión diferente a la mía. Y el muchacho... Y yo, el conector. Y ya se empezó a reír y ya me le entré al escritorio porque ya se empezó a reír, empecé a buscarse ahí con él. A ver, y de pronto encontré uno. Y subí contento. Y inmediatamente lo puse, empezó a cargar. Al otro día mi esposa le pone secador de pelo y me lo quemó el conector. Y yo decía, ¿por qué tienes que prender el secador de pelo si estamos en la isla? A 3,000 kilómetros de distancia de la casa. No voy a conseguir otro de los mismos. Déjeme le cuento algo. Muchas veces, esto tenía un fusible, ese fusible se quemó. No fui capaz de conseguir un fusible por esos días. Ese fusible se quemó y no dejó pasar el poder para que mi teléfono volviera a cargar. ¿Sabe que muchas veces tenemos el pecado en nosotros que no permita que cargue la presencia del Señor en nuestra vida, que no permite que nosotros recibamos de la sabiduría que el Señor tiene para nosotros, que no permite que nosotros recibamos la dirección que Él tiene, que no permite que recibamos la paz, que no permite que recibamos el gozo, que no permite que recibamos la presencia de Él, que no permite que nosotros vivamos confiados, que no permite que nosotros hablemos de su presencia, que nos hace vivir con miedo porque esa conexión tiene algo cortado. Los que permanecían en la palabra, dice el versículo siguiente, los que permanecían, los que recibieron la palabra, empezaron la conexión más importante. Yo como pastor te quiero decir algo supremamente honesto el día de hoy. No juguemos con el Señor. ¿Sabes por qué? Y siempre lo explico de esta manera. Es como cuando me tomo un mejor alito para que se me quite un poquito la fiebre, pero si está la infección, la fiebre va a volver. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo? Necesitamos estar conectados con Él. Cuando estamos conectados con Él, hay perdón de pecados, hay liberación, hay poder en Cristo Jesús. Oh, estoy conectado al Rey. Cuando estoy conectado al Rey, su presencia está conmigo. No importa qué esté pasando, hay conexión con el Señor. Entonces voy descubriendo lo que mi Padre Celestial tiene para mí. Primero, la iglesia primitiva estaba conectado con el Padre, con su creado. Pero hay una segunda conexión, y esa segunda conexión es la conexión con la familia espiritual. Mire lo que dice el texto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, verso 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe qué dice? Perseveraban. Ahora, la palabra perseverar es fácil leerla, pero es difícil cumplirla. Hay muchos que no han podido perseverar con sus hogares. Hoy sus hogares están destruidos. Muchas veces no hemos podido perseverar con un trabajo, con un negocio. Posiblemente se ha caído. Posiblemente no hemos podido perseverar con una buena salud y la salud ha caído. Muchas cosas no hemos podido perseverar y no hemos podido terminar. Hay algunos que han perseverado en el estudio, han podido lograr un grado. ¿Sabes qué quiere el Señor? Que perseveremos en Él. Ahora, ¿qué significa perseverar? Perseverar significa confiar. Perseverar significa depender. Perseverar significa caminar con Él. Perseverar significa constancia, significa permanencia. Y viene exactamente la segunda conexión que necesito, y es la conexión con mi familia espiritual. Quiere decir, mi familia espiritual hace en mí algo supremamente importante, me ayuda a perseverar, me ayuda a estar. Una de las cosas más importantes que el enemigo quiere con nosotros es que nosotros estemos solos, porque cuando estamos solos somos débiles. Cuando estamos solos somos débiles. Entonces Él quiere que nosotros estemos solos. Cuando estoy solo a veces cometo las errores más grandes del mundo. Cuando estoy solo a veces me meto en la deuda más grande del mundo. Y cuando estoy y hablo con alguien, digo, ¿por qué hice eso? Ay no, ya, ¿qué hago? Cuando estoy solo a veces hago lo que no tiene que hacer, porque no, cuando estoy solo estoy solamente yo. Pero cuando hay alguien más, hay algo especial de la iglesia primitiva. Era que sus momentos había unidad y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir, estaban juntos en la palabra del Señor. La palabra del Señor los fortalecía. Había comunión unos con otros, pero no era una comunión normal. No es la comunión del barrio, de la asociación del barrio, donde dice vamos a embellecer esta carretera que está aquí en nuestra vecindad. No, era esa comunión que traía el Espíritu Santo que estaba en ellos y que los de afuera apreciaban y decían, wow, nos impresionan esos hermanos, nos impresionan ellos, queremos estar con ellos. Había una comunión especial. Estaban unos con los otros. Y ahí llega la segunda conexión, es la conexión con la familia de Cristo. Mis queridos hermanos, no fuiste hecho para estar solo. No fuiste hecho para estar solo. Fuiste hecho para estar agrupado. Y cuando estamos agrupados, entonces somos fuertes. ¿Sabe qué hace el enemigo con nosotros? Fácilmente nos quiere destruir. Tengo unos lápices allí, por favor. Gracias, Benjamín. Este está así como grande. Venga para acá. Venga. ¿Ah? No necesita ni escalera para subir. Hace unos años yo hacía esos movimientos. ¿Cómo te llamas?
Juan.
Juan, qué bendición tenerte aquí conmigo, con nosotros. Juan, tengo un lápiz, número 2. ¿Te acuerdas de los lápices número 2? Juan, ¿puedes partir ese lápiz? ¿Sabes qué hizo Juan? Utilizó solamente el dedo, ¿cómo se llama este? Le iba a decir el dedo gordo. No, el dedo pulgar. El dedo pulgar. Utilizó el dedo pulgar nomás y... ¿Crees que podrías partir este? ¿Sí? Humildemente, ¿crees? ¿Cuántos crees que podías, si te voy pasando de uno a uno, cuántos crees que podías partir en el día? Muchos. ¿Y este lo puedes partir? ¿Sí?
No, no voy a partir.
Quiero que lo partas. ¿Sí? Dice, dámelo, dámelo. ¿De dónde eres, Juan?
De Venezuela.
De Venezuela. Juan, lo voy a poner aquí entre estos para que me lo partas. No, usted me dijo que lo podía partir.
No, eso no.
Por favor.
No, eso no.
No, dale. El pulgar, por favor. Dale.
No se puede.
Dale.
Está muy fuerte.
Pues dale. Trata. ¿Ah?
No, eso no se puede.
Venga, lo vuelvo a meter. ¿Cómo así que no se puede?
No se puede.
Un poquito, a ver.
Dale, fuerza.
Mira eso, mira. No estamos perdiendo el puerto de ir al gimnasio. ¿Ah?
Está muy fuerte.
Ahora si lo saco, ¿lo puedes partir?
Uno por uno.
¿Te das cuenta de algo? Cuando yo estoy solo, con el pulgar de Juan, con el mío también, ¿ah? El mío se mueve, el de Juan está duro, ¿ah? Gracias, Juan. Hay escalera si quieres usarla. ¿Sabes cuál es la lección aquí? La iglesia primitiva entendió claramente de que el estar solo les traía esto. ¿Sabes qué pasa ahora? Hay tantas familias como cajas de legos sueltos, porque no hay unidad. Hay tanta distracción. Hay tantas iglesias que parecen una caja de legos sueltos, donde no hay quien te cubra al otro. Y aquí viene la tercera conexión. La conexión que trae una compañía que bendice. Debo estar conectado a la familia de Cristo, pero debo estar conectado a compañías que bendicen. Y lo que nos une a usted y a mí, somos que somos unidos por el Espíritu del Señor. Mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, y ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando leo este texto y veo tantas casas con tantas personas y tanta soledad, esto no tiene que ver con que yo sea casado o sea soltero. Eso tiene que ver en que yo realmente esté conectado a la familia adecuada. Y aquí viene algo para nosotros. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para estar conectados de tal manera que podamos enfrentar la vida juntos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Quiere decir, había una preocupación personal los unos por los otros. Quiere decir, había comunidad, estaban juntos, tenían la conexión espiritual con su Padre, y eso les permitía estar en un mundo complicado. La iglesia primitiva al poco tiempo estaba sufriendo persecución, pero ellos estaban juntos. La iglesia primitiva estaba sufriendo diferentes cosas, eran diferentes, pero ellos estaban juntos. Cuando estuvimos en la isla, ese lugar se está convirtiendo en uno de los lugares del mundo más importantes para buceo. Y cuando uno entra a uno de esos pequeños cuarticos para buceo, están las reglas de bucear, y dice: nunca bucee solo, nunca baje a las aguas solo, porque posiblemente el oxígeno va a fallar, porque posiblemente el oxígeno se le va a acabar, porque posiblemente usted va a necesitar ayuda de alguien más. Y si alguien más va a estar al lado suyo, usted va a ser bendecido. Y pasa exactamente en la vida espiritual. En la vida espiritual, queriendo ver y queriendo buscar con ilusión esas cosas que sabemos que el Señor ha preparado para nosotros. Podemos pasar por tiempos oscuros, podemos pasar por momentos complicados. Cuando se está bajando a las aguas, hay momentos oscuros, hay corrientes complicadas, hay muchísimas cosas que pueden llevar a la persona que está buceando a diferentes partes. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda de lo que el Señor tiene para mí, podemos pasar diferentes circunstancias, y van a llegar los momentos en los cuales nosotros no vamos a querer orar, pero va a haber alguien que ora por mí. Van a llegar esos momentos en los cuales yo no quiero ir a la escritura porque las cosas no están saliendo bien, y me siento un poquito deprimido, pero va a haber alguien que me va a recordar las promesas de mi Padre. Y cuando me recuerde las promesas de mi Padre, va a levantar mi cabeza y me va a recordar que yo soy hijo del Señor. Eso pasa cuando yo estoy conectado con el Rey. Y aquí está mi invitación. Nosotros, como iglesia de Champion Forest, Campus Champion, tenemos que conectarnos para lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a descubrir juntos, vamos a cuidarnos juntos. Me encantó esta mañana que venía bajando la escalera y me encontré un hombre que subía, y le digo: Miguelito está en el hospital. Y me dice: ayer estuve con mi esposa visitándolo. Y eso tocó mi corazón, porque eso hace parte de la familia espiritual. Quiere decir, había alguien orando por Miguelito, y yo creía que le llevaba la noticia. Hacen parte de la familia espiritual. Mis queridos hermanos, no enfrentemos la vida solos. Cuando el Señor nos ha puesto, y el mismo Espíritu que está a ti, está en ti, está en ti y está en mí, el Señor nos une. Y aunque somos diferentes, el Señor nos pone en unidad por su Espíritu. Y aquí hay el desafío y aquí está la invitación. Como iglesia tenemos los grupos de vida, y en esos grupos de vida nos podremos cuidar los unos a los otros. Podremos aprender de la palabra, podremos perseverar en ella, podremos orar unos por los otros, podremos conocernos y encontrar las diferentes situaciones que tenemos. En esos grupos de vida juntos podremos ir descubriendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esos grupos de vida nosotros podremos ir estudiando la Escritura y encontrando compañeros que van a estar con nosotros. La iglesia primitiva, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El mismo libro de Eclesiastés dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, y la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. ¿Y sabe qué significan los tres hilos? Los dos y en la mitad el Padre Celestial. Oh, el grupo de la familia de Champion Forest, y en la mitad el Padre Celestial. Quiere decir, cuando estamos unidos con el Padre Celestial y estamos unidos como iglesia, será muy difícil que nos puedan tumbar. Porque cuando yo estoy desanimado, entonces alguien estará conmigo. Amén. Así se mantuvo la iglesia primitiva. Y si queremos mantenernos como iglesia, si tenemos que mantenernos como iglesia, tenemos que conectarnos. Y si nos conectamos, descubrimos lo que el Señor tiene para con nosotros, juntos, para la gloria del Señor. No fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para estar conectados.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.